Parece ser un nuevo nivel. Oye, señor director, bueno, tenemos al teléfono a don Andrés Velasco, economista, exministro de Hacienda, profesor universitario, en este minuto entendemos, por allá en Londres. ¿Qué tal?
Decano.
Andrés.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Andrés.
Buenos días, buenas tardes para usted, o buenos días
buenas
todavía.
Buenas tardes, sí, aquí son como las 3 de la tarde.
Las 3 de la tarde. ¿Cómo está la cosa por allá, Andrés? Primero empezar por eso. Boris Johnson ayer lanza un programa de reactivación económica basado en infraestructura. Hoy día se espera que dé mayores detalles. ¿Cuáles son los ánimos de la economía y de la gente allá en el Reino Unido?
Ese no es el primer paquete ni el último paquete que Johnson va a lanzar. Ha lanzado varios. Y en la medida que la situación ha ido cambiando, las políticas del gobierno han ido cambiando, cosa que a mí no me parece mal. El ánimo estuvo muy mal por mucho tiempo en Inglaterra. Si tú miras las muertes per cápita o los contagios per cápita, este es uno de los países del mundo de peor desempeño, así es que no hay mucho que celebrar. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que después de 3 meses de un encierro bastante riguroso, la situación empieza, al parecer, a estar controlada y se empieza a abrir la economía y el país empieza a volver lentamente a la normalidad. El 4 de julio es la fecha clave porque ese día abren las tiendas y se supone que el comercio más o menos retoma sus actividades normales. Los colegios siguen a medias y desde el punto de vista nuestro, que somos una universidad, la gran pregunta es, ¿nos van a permitir operar normalmente en septiembre? Esperamos que sí, pero obviamente eso depende de las instrucciones que dé el gobierno.
Y sin traerte todavía a Chile, que lo vamos a hablar más adelante, Andrés, tú decías que Johnson, que este no es el primer paquete ni el último. Me acuerdo que hace ya algunas semanas planteaste para el caso local, pero me imagino para muchas economías respecto a lo que estamos viviendo, que hay que gastárselo todo, las balas.
No, yo nunca dije
las medidas.
Que hay que gastárselo todo. Esa es una mala, sí. Dije
tirar la cana a la parrilla, usaste el término.
Exactamente.
Cana a la parrilla. En ese sentido, quiero decir que lo que te quiero preguntar respecto a Boris Johnson y a cualquier economía en el mundo hoy día que esté, que tenga algunas herramientas para utilizar, ¿crees que todavía es tiempo de usarlas, de apretar esas teclas y dejarse poco para lo que viene? ¿O has evolucionado en esa reflexión?
A ver, es que hay varias presas en esa cazuela, vamos por partes. Primero, lo que dije respecto de Johnson lo dije con su qué, por lo siguiente. Porque me parece que en muchas partes, y Chile no es la excepción, hay un debate un poco vano entre los que dicen hay que hacerlo todo ahora, los que dicen no hay que hacer nada, y los que pretenden saber a ciencia cierta cuánto va a durar esto. Y yo creo que cualquier reflexión acerca de las políticas contra el virus tienen que partir de la base de que sabemos muy poco. Sabemos poco acerca de cómo se le combate, sabemos poco acerca de cuánto van a durar las medidas de excepción, y sabemos muy poco acerca de qué sectores, por periodos largos, 1 año, 2 años, van a seguir funcionando a media máquina, por ejemplo, porque no vas a poder llenar ni un cine, ni una sala de conciertos, ni un estadio. Entonces, lo primero es que cuando hay mucha incertidumbre, los gobiernos tienen que ir adaptando sus políticas a las condiciones. Y creo que por eso, uno mira a Estados Unidos, mira a Europa, mira a Japón, mira al mismo Reino Unido, las políticas que se adoptaron en marzo cuando esto explotó y las políticas que se han adoptado ahora son distintas, porque el mundo aprendió que el virus es más porfiado de lo que se pensaba, que el daño económico no solamente es más grande y más profundo, sino que también es más duradero, y por lo tanto a nadie le dice, no, diga usted, el 1 de marzo debió haber tomado todas las medidas. Eso por un lado. Ahora, es evidente que si hay mucha incertidumbre acerca de cuánto va a durar esto, uno puede ser muy audaz, gastar lo que hay que gastar, y ojo que los países ricos están gastando 10, 15 y 20% del PIB, pero cuando hay un techo a la capacidad de endeudarse, siempre hay que dejar un espacio, porque si las cosas son malas hoy, siempre pueden ser peores mañana. Y muchos países han descubierto que cuando esperaban que todo iba a mejorar, ocurrió lo contrario y empeoró. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre los países ricos y los países que no son ricos es que los países ricos básicamente hoy día actúan sin límite de deuda. En la OCDE, en el Club de los Países Avanzados, el promedio de la deuda pública a fines de este año va a rondar el 150% del Producto Interno Bruto. Chile, junto con Perú, son los dos países de América Latina en que hay algún espacio fiscal. No es infinito, pero la deuda pública ronda el 30% del PIB. Eso no es así en Brasil, no es así en Colombia, no es así en otros países de la región en que no tienen ese espacio fiscal. Por lo tanto, hay que ser audaz, sí. Se requieren paquetes contundentes, sí, indudablemente, pero siempre hay que dejarse algún espacio porque esto no se acaba mañana, esta crisis va a ser duradera.
Y Andrés, y en ese sentido, das números muy potentes de muchos países de Europa y das también de América Latina, pero ¿crees que varios de ellos, sobre todo al principio, fueron un poco tímidos y después apretaron el acelerador a fondo, o crees que se hicieron las cosas bien, mirado hoy con perspectiva?
Pues soy bien franco, no creo que ese sea un debate muy productivo, porque obviamente, sabiendo lo que sabemos hoy, hay cosas que uno habría hecho distinto. La pregunta es, sabiendo lo que tú sabías en ese momento, ¿había espacio para tomar decisiones radicalmente distintas? Y la respuesta va a variar de país a país. Creo que hay ciertos países en América Latina, especialmente los gobernados por populistas, y ojo, también hay populistas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las cosas se han hecho atrozmente mal. Una de las lecciones de esta crisis es que los populistas son malos por muchas razones, pero en especial son malos cuando les toca enfrentar una crisis. O sea, mira tú la respuesta de Brasil, la de México, la de Estados Unidos, para tocar tres países que conocemos más o menos bien. Ha sido, primero, ha desconocido todo principio científico, ha negado realidades obvias. El presidente de Brasil dijo que no había tal cosa, el virus era un invento de la prensa para perjudicarlo. Trump ha hecho gala de tomar medicamentos que la misma Organización Mundial de la Salud dice que no solamente no tienen efecto, sino que pueden ser peligrosos. Entonces, tienen líderes que meten la pata una y otra vez. Pero por otro lado, hay gobiernos, como el caso del Perú, en que creo que han hecho cosas bastante correctas en su mayoría. Han gastado una buena cantidad de plata. El Perú, como Chile, es un país de deuda pública razonablemente baja. Y sin embargo, a pesar de las buenas políticas, los resultados han sido de dulce y de agraz, porque es más difícil hacer cosas en sociedades en que hay pobreza, en que hay familias que viven hacinadas en un espacio pequeño y el contagio más rápido, o en que el mercado del trabajo es súper informal y por lo tanto no es fácil que la política pública identifique y ayude a las personas que lo necesitan, porque puede que no haya un catastro, puede que no haya un empleo formal, puede que sea difícil hacer un subsidio, puede ser que esa persona no tenga una cuenta bancaria. Y por eso vemos que hoy, cuando los países ricos de Europa y de Norteamérica empiezan lentamente a ver la luz al final del túnel, el centro de la pandemia hoy es América Latina. Eso es en parte por ineptitud de algunos gobiernos, pero también es parte de las condiciones de fondo, que son más adversas.
Oye, Andrés, y en ese sentido, llegando a nuestra realidad local acá en Chile, bueno, acabamos de ver cifras de desempleo, 11,2%, eso salió hace poquito rato, y también salió el índice de producción industrial, que cayó casi 6% en mayo, año contra año. ¿Crees tú que, o más bien, cuál es tu evaluación de hasta ahora, con la información que tenemos ahora, como tú dices, cómo lo han hecho las autoridades en términos de tratar de paliar, en alguna medida, por un lado la parte sanitaria del virus y por otro lado el impacto económico que está teniendo en la economía de Chile?
Entonces, son dos discusiones muy distintas. Mira, parto diciendo que hacer la discusión hacia atrás y tratar de pasarnos cuentas nunca me ha parecido muy fructífero, y hacerlo especialmente hoy día en medio de una crisis de esta dimensión tampoco me parece muy fructífero. Creo que la política hoy día en Chile le dedica demasiado tiempo a las pasadas de cuenta mutua y poco tiempo a lo que hay que hacer para adelante. Yo creo que el diagnóstico acerca de las medidas sanitarias es mixto. Creo que a estas alturas es bien evidente que se tomaron decisiones precipitadas y probablemente se cantó victoria antes de tiempo y los costos los estamos pagando hoy. En materia económica, yo creo, y esto lo he dicho varias veces, así que no es mucha novedad, creo que en lo grueso del diseño de los tres pilares para enfrentar la pandemia hay bastante consenso en el mundo de los economistas, y el gobierno más o menos ha participado en ese consenso. La idea de una ayuda inicial a la familia, después de créditos y ayuda para defender de empleos y empresas con problemas de liquidez, y más adelante estímulos para la reactivación. Creo que la preocupación más bien viene por el hecho de que algunas medidas se tardaron, ya sea por implementación puramente burocrática o por demoras en el proceso político. Es evidente que el acuerdo al que se llegó hace 15 días entre gobierno y oposición habría sido mejor llegar a él un mes antes. Es evidente que ciertas medidas de ayuda a las familias o a las pymes pudieron haber llegado antes. Pero en el gran esquema global, en que hay muchos gobiernos que han hecho tontería y media, los tres pilares de la política económica, a grosso modo, yo creo que van bien dirigidos. Obviamente queda mucho paño por cortar y no hay que caer en el error de cantar victoria de ningún modo, porque los meses que vienen van a ser muy duros. No nos olvidemos que las tasas de desempleo van con dos meses de rechazo, y por lo tanto no estamos midiendo el desempleo de junio, estamos midiendo el desempleo de abril. Cuando lleguen las cifras en septiembre, por ejemplo, del desempleo de julio, de agosto, ya está la primavera, las vamos a conocer, no me cabe ninguna duda que esos van a ser guarismos muy desoladores. El desempleo va a ser muy alto y la contracción de la actividad este año va a estar, creo yo, más cerca del piso que del techo del Banco Central, y por lo tanto se va a configurar probablemente el peor año macroeconómico que Chile ha tenido desde el año 82. Y eso obviamente no puede ser motivo de celebración para nadie.
Oye, y en ese sentido, este acuerdo el que tú mencionas, 12.000 millones de dólares como potencial, digamos, de gasto, en un escenario, como tú decías también, de que Chile tiene del orden de 30% de deuda pública sobre PIB, este año, y lo adelantaba el director de presupuesto el fin de semana en varias entrevistas, básicamente la recaudación fiscal se va a ir al piso, se va a generar un déficit mucho mayor al esperado, y la deuda pública, y esto lo proyectan las agencias clasificadoras de riesgo, va a subir al orden de 45% hacia 2022, o incluso antes podría ser. ¿Crees tú que todavía hay espacio para que el fisco pueda hacer algo más dado esas condiciones?
Bueno, yo entiendo que la idea de llegar a un acuerdo en 24 meses es que ese acuerdo le pone un techo, pero también le pone un piso y un techo a cuánto se va a hacer, ¿no es cierto? Y habiendo acordado eso hace dos semanas, me parece que sería un acto mínimo de madurez política ceñirse a ese marco. Obviamente, cuando uno dice 5% del PIB, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no 5,1%? No se trata de ser más papista que el Papa, pero yo creo que esos 5 puntos del PIB son un marco razonable. No nos olvidemos que eso es por añadidura, es por encima de lo que ya se ha hecho. Con esto, obviamente, si tú lo comparas con las medidas fiscales en Europa o en Norteamérica, estas son mucho menores, qué duda cabe. El déficit fiscal de los Estados Unidos este año va a ser 34% del PIB, me escucharon bien, 34% del PIB. Pero también el hecho de que sean más acotadas constituye un reconocimiento que vivimos en un mundo distinto. Es decir, los países ricos tienen, primero, un mercado de capitales básicamente ilimitado en el cual poner deuda. Dos, tasas de interés cero. En Chile son bajas, pero no son tan recontra bajas como lo son en Estados Unidos y en Europa. Y tercero, tienen un privilegio que nosotros no tenemos, y es que los bancos centrales se pueden dedicar a emitir para no solo mantener bajas las tasas, sino que además para financiar ese gasto. Y esto lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Gran Bretaña, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Japón. Los mercados emergentes, incluso los mercados emergentes con instituciones sólidas y macroeconómicamente bien portados como Chile, enfrentamos límites mucho más estrechos, y por lo tanto es natural que nuestros paquetes no sean tan descomunales como los que hemos visto en Europa. Pero dicho lo anterior, un marco de 12.000 millones de dólares parece razonable. Si en un año más nos damos cuenta que fue mucho, muy poco, bueno, habrá que corregir, pero yo creo que por lo menos démosle en este momento una posibilidad al acuerdo de llevarse a la práctica.
Andrés, y en un tema, es una discusión y un debate más técnico que se ha dado fundamentalmente entre los economistas, y vemos posiciones bien, bien distintas, incluso de personas que podría uno ponerles un domicilio parecido, han tenido una respuesta distinta respecto a esta posibilidad de que el Banco Central compre bonos. ¿Cómo lo ves tú? Porque hay algunos que se han puesto nerviosos, no con lo que se vaya a hacer ahora, sino que con lo que se podría hacer en el futuro.
Yo no me pondría tan nervioso. Los bancos centrales de los principales países del mundo operan en los mercados de deuda de los gobiernos. Para la gente que le gustan los tecnicismos, no siempre el mercado primario, rara vez el mercado primario, o sea, no emisiones nuevas, sino que comprando deudas ya emitidas anteriormente en el mercado secundario. Y eso, en un mundo muy volátil, parece necesario para estabilizar los rendimientos y el funcionamiento de esos mercados. Y no es el fin del mundo. Yo entiendo por qué en Chile hubo tantas restricciones a lo que el Banco Central podía hacer, dado que veníamos de un historial muy inflacionario y bastante caótico en materia de política monetaria. O sea, Chile tuvo 30, 40 años de mucho despelote monetario y financiero, pero precisamente porque ya llevamos 30 años de una relativa estabilidad, es que, bueno, esa estabilidad te da ciertos privilegios, y uno de esos privilegios es ir desatando cautelosa y gradualmente alguna de esas amarras y dándole más espacios de autonomía al Banco Central. Y yo no lo veo para nada catastrófico, al revés. Veo que es una indicación de que Chile en esa materia al menos empieza a ser un país menos desarrollado y empieza a ser un país más con prácticas e instituciones más cercanas a la de bancos centrales
en parte avanzado. Andrés, en tu opinión, ¿esto lo necesitamos realmente? Porque uno ve las tasas largas, las curvas hoy día de la deuda, y la verdad que desde el ojo inexperto nuestro no pareciera ser que hay una necesidad tan urgente de que intervenga el Banco Central a través de ese mecanismo, ¿o tú piensas distinto?
Es que yo creo que si tú te pones a construir la farmacia cuando te enfermaste, probablemente te vaya a morir. Hay que construir la farmacia del hospital antes de que te enfermes, por si te hace falta, ¿no es cierto? Y este es un caso en el cual hemos observado en muchos países del mundo que los mercados financieros pueden ser súper volátiles. En mercados tan profundos y tan gigantescos como los Estados Unidos, ha habido episodios, incluso antes del virus, el año pasado, de volatilidad masiva en mercados de repos, de deuda corta del gobierno. Y si eso ocurre en mercados hiper sofisticados, hiper líquidos, hiper profundos, ¿por qué no habría de ocurrir aquí? Y frente a ese potencial de esta inestabilidad, los bancos centrales han ido desarrollando un instrumental que les permite intervenir, que les permite comprar y vender y que les permite aplanar alguna de esas curvas y reducir la volatilidad. Pero eso hay que desarrollarlo antes de, ¿no es cierto? Hay que tener el instrumental listo cuando eso ocurra. No vas a mandar un proyecto de ley a discutirse en el Congreso de la mañana que las tasas de interés vayan a las nubes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hacerlo hoy y tenerlo disponible, en el entendido de que el mundo va a pasar un par de años al menos de altísima volatilidad financiera, me parece prudente y me parece sensato.
Andrés, y aunque está por verse todavía más efecto y seguro que negativo respecto a la crisis aquí en Chile, y ya lo estamos viendo en materia de empleo, que está siendo dramático, ¿cómo ves la capacidad de recuperación? Sí. ¿Cómo ves la capacidad de recuperación de la economía chilena? ¿Queda muy dañada estructuralmente o todavía sientes que tiene pilares sólidos para poder recuperarse, no sé si rápidamente, pero recuperarse?
Ahí yo creo que hay buenas y malas noticias. La buena noticia es lo que venimos discutiendo en los últimos 10 minutos, que Chile tiene un Banco Central serio, que tiene deuda razonablemente baja, que es bastante creíble en materia fiscal y monetaria, y eso hay que cuidarlo como hueso santo. La mala noticia es que la tasa de crecimiento tendencial de la economía chilena viene a la baja hace mucho tiempo. Parte de eso era esperable, porque en la medida que las economías prosperan, crecen menos rápido. O sea, China crecía al 2 y hoy día crece al 4, ¿no es cierto? Pero parte de eso no era esperable. Es decir, creo que la baja ha sido muy rápida, más rápida de lo que la dinámica de la convergencia económica exigía. Y eso es porque la calidad de las políticas se ha deteriorado en gobiernos de todos los colores. Eso es porque había una cuota clara de populismo en ciertos debates públicos y porque ciertas instituciones también se han deteriorado. La Banco Central y la Dirección de Presupuestos, afortunadamente no, pero hay otras instituciones públicas donde uno no ve grandes cantidades de estabilidad o credibilidad en las personas que están ahí o las políticas que diseñan. Raya para la suma, el crecimiento tendencial de Chile, que era 5.5-6% hace una década, o 4.5% si quieres ser pesimista, hoy día debe andar por cuánto que el 2.5%, 3 para ser muy optimista, y por lo tanto, en el mejor de los casos, cuando la economía empiece a retomar velocidad post-crisis de la pandemia, no, claro, tú puedes tener un año de crecimiento más alto que la tendencia, 2 años, porque tuviste un bajón previo, pero tendríamos que hacer muchas cosas muy distintas para volver a una tendencia de crecimiento más alta. Y a eso agreguémosle 2 cosas. La primera es que una de las pocas observaciones estadísticas más o menos confiables que los economistas hemos aprendido a apreciar es que post-recesión, cuando el endeudamiento sube, la recuperación tiende a ser más lenta. Y esta va a ser claramente una situación en la cual va a haber más deuda en la economía, no solamente pública, sino que también privada. Todas esas empresas que se han endeudado para seguir operando cuando les cayeron los ingresos, van a tener más deuda. Por lo tanto, las recuperaciones con deuda en la mochila son más lentas. Y segundo, no perdamos también de vista que este es un gobierno al cual no le queda mucho tiempo, y el próximo año es un año de muchas interrogantes políticas. Y por lo tanto, con pandemia, con economía mundial bastante lenta, con una tendencia estructural de crecimiento más bien bajo, y un año de mucha incertidumbre política, no es un entorno ideal para emprender grandes inversiones. Por lo tanto, a mí no me sorprendería en absoluto que el año 20 y el 21 la inversión siga muy, muy plana. O sea, el 20 va a caer y el 21 cuesta creer que repunte con mucha fuerza. Y por lo tanto, el paquete global de recuperación yo lo veo más bien debilucho.
Oye, Andrés, y para cerrar, porque se nos acaba el programa, 2 preguntas cortitas sobre tu opinión. No sé si van a ser tan cortitas en realidad, pero ¿se han planteado algunas ideas por encima del paquete este de los 12.000 millones de dólares? Que no necesariamente tienen que ir con gasto, pero podría ser. La primera, hay un debate sobre si el Estado debiese, para ayudar a las compañías grandes, tipo las líneas aéreas, por ejemplo, entrar en la propiedad eventualmente. Y la segunda, es si es que debiéramos autorizar o se debiera autorizar el retiro de fondos de la AFP como una medida de estímulo en esta pandemia. ¿Ideas cortas sobre breves sobre ambas preguntas? Yo sé que son temas grandes.
Lo primero, reitero lo que dije hace 5 minutos, si llegamos a un acuerdo, seamos gente seria, mantengamos el acuerdo.
Okay.
Se acordó que se va a gastar X y por lo tanto gastemos ese X. Segundo, respecto de las grandes compañías, yo me parece lo de hace mucho tiempo, no inventemos la rueda. Hay un mecanismo que se usó en Estados Unidos en la crisis hace 10 años, que Alemania usó hace poco con Lufthansa, eso se llama inyección de capital, donde el fisco se pone, si es necesario, obviamente no en todos los casos es necesario, pero se pone a cambio de una propiedad parcial de la empresa, de modo que cuando la empresa se recupere, el contribuyente también vaya en la parada, ¿no es cierto? Te reitero, es una fórmula que se usaba en muchos países desarrollados y ha funcionado bien, y no veo por qué no podría funcionar también en nuestras latitudes. Y respecto de cómo ayudar a la clase media, me parece que hay fórmulas mucho mejores. En Chile hay consenso de que tenemos un problema con las pensiones y por lo tanto no agravemos el problema de las pensiones. Creo que si el mecanismo, por ejemplo, de seguro desempleo no alcanza a llegar a las familias de clase media, bueno, entonces modifiquemos lo que hay que modificar, porque ahí se alcanza a las familias de clase media. Si hay familias que están con problemas para pagar la hipoteca de su casa, bueno, veamos qué se puede hacer en esa materia. Hace 10 años, cuando yo era ministro, creamos un sistema de seguros de modo que la gente no perdiera su casa, que nadie durante la crisis hace 10 años le remataran su casa. Entonces, hay medidas mucho más a la vena que no ponen en peligro las futuras pensiones de la gente que va a jubilar, porque todos vamos a jubilar. Y además, perdón por ser reiterativo, seamos serios. Hay un acuerdo, hay un marco, lo que se hace tiene que ser dentro de ese marco. De modo, la palabra empeñada no vale nada, y yo quiero creer que en Chile la palabra empeñada todavía vale algo.
Andrés, muchas gracias por este contacto. Muy interesante la conversación.
Al revés, gracias a ustedes. Saludos.
Gracias, Andrés. Chao.
Andrés Velasco, economista, decano, profesor universitario y ex ministro de Hacienda, hablando sobre, bueno, la realidad local, el rol del Banco Central, reactivaciones.